Cinegrafía. La radio del Cine Mexa, con Carlos Rodríguez. Una charla relajada sobre los estrenos de nuestro cine en voz de la cinefilia morelense. Cinegrafía.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cinegrafía, la radio del cine mexicano. Soy Carlos Rodríguez y les cuento que hoy vamos a platicar sobre un reciente estreno en el cine Morelos. Lleva una semana aproximadamente en cartelera, La piel pulpo, una película de Ana Cristina Barragán, que es una propuesta diferente al cine convencional que estamos acostumbrados a ver, hablando de la narrativa. Pero bueno, antes agradecerles nuevamente que estén con nosotros en una emisión más de este programa que promueve el cine mexicano y que nos escuchen a través de alguna de las 4 frecuencias en el estado de Universal Sónica, desde Jojutla, Yautepec, Cuautla y obviamente en Cuernavaca. La piel pulpo, como les comentaba, es la segunda película de la directora Ana Cristina Barragán. Es una directora ecuatoriana y la película es una coproducción Ecuador-México en su mayoría. Son los países quienes más aportan a la producción de la película, pero también tiene pequeñas colaboraciones con Grecia, Alemania y Francia, lo que hace que esta película sea potente en sus posibilidades de estreno, porque justo al cine de autor, porque es una película autoral, cuando llega su corrida en salas de cine convencional, salas de cine presenciales, es complicado llegar a distintos lugares cuando son más del ramo independiente. Pero afortunadamente esta película, que es una muy buena propuesta, pues tiene varios lugares a donde caer en distintos continentes, pues de este bello mundo. La película, aunque tiene un grado alto de economía y de coproducción mexicana, pues ocurre también en las costas, en las playas del Ecuador. Y bueno, ahorita les voy a contar un poquito más, vamos a desmenuzar un poquito más. Antes les voy a compartir la sinopsis para que vayan de la mano conmigo en lo que platicamos sobre La piel pulpo. Iris y Ariel tienen 17 años, son hermanos mellizos y viven junto a su madre y a su hermana pequeña Lía en una pequeña playa repleta de moluscos, pájaros y reptiles. Los adolescentes han crecido aislados del continente en una relación fraternal que supera los límites de lo común y con un vínculo trascendental con la naturaleza. En busca de aquello que se vislumbra más allá del océano, Iris decide dejar la isla e ir a la ciudad. Los centros comerciales, el ruido, la búsqueda de un padre ausente, la separación de su mellizo y la ausencia de su madre definen la importancia del amor por sus hermanos y de su identidad en la naturaleza. Pues bien, como la premisa, la sinopsis lo marca, desde la narrativa, desde esta premisa, consideramos que es una película que va a aportar algo diferente a las relaciones interpersonales, familiares, entre hermanos que estamos acostumbrados a ver dentro del cine, no solo mexicano, sino también latinoamericano, hablando de nuestro contexto más cercano y alejado un poco de lo que se vive pues en las Europas, desde donde una familia decide alejarse de lo totalmente humano, de lo cotidiano, de la ciudad y de lo que ese monstruo significa, para salvaguardar la fraternidad y la unión familiar. Aunque eso pues detona en la ausencia de otro tipo de cosas, como las emociones y pues la misma naturaleza del crecer. Como les comenté, es una coproducción de varios países y esta película fue parte de la edición 42 del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional el año pasado, en el año 2023. Para quien no conozca el objetivo del Foro Internacional, pues es una muestra que selecciona títulos de directores arriesgados que producen películas, que realizan proyectos radicales en la cuestión de su narrativa, de la forma de presentarnos las historias, que también se vuelven experimentos visuales y sonoros. Digamos que es una propuesta internacional de cine distinto al que pues nos muestra la muestra, a lo que nos enseña la muestra internacional de la Cineteca, que más bien son directores ya consolidados con segundas, terceras o cuartas películas, pero con una narrativa más tradicional, ¿no?, más convencional. Y La piel pulpo justo tiene esta complejidad, no solo en el guión, no solo en sus personajes, sino también en cómo nos los enseña, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes? Es una película que a través de su directora, de Ana Cristina, tiene un trabajo muy poético en la fotografía, pero que había tenido ya también, es su segunda película, Alba, fue su ópera prima, y con Alba también exploró a un personaje femenino, exploró el universo femenino en autodescubrimiento. También es un coming of age Age. Ya en una emisión anterior les había compartido lo que es este género del Coming of Age, que significa en el cine crecer, madurar, ¿no? Digamos que es una película que trata sobre eso. Y en Alba, en su ópera prima, pues fue una película en la que experimentaba lo mismo con su personaje femenino, una niña llamada Alba como tal, y que esto le valió ser la primera película ecuatoriana nominada al Oscar por su país como mejor película extranjera, y eso le dio totalmente la credibilidad y la garantía de que La Piel Pulpo sea una muy buena película. ¿De qué va La Piel Pulpo? Aparte de la premisa que ya les compartí, pues habla de la fraternidad, habla de la hermandad, habla de esta relación tan cercana entre el núcleo familiar más básico, más importante, pero sobre todo entre los hermanos, hermanos que no solo lo son de manera biológica y sanguínea, sino que aparte tiene una conexión extra al ser mellizos, al ser gemelos, y que están en el pleno adolecer, ¿no? Están justo pasando de la infancia a la juventud. Y pues eso detona y despierta otro tipo de cosas, ¿no? Esta intimidad extraña al no haber ningún distractor alrededor, tecnológico o comercial, ¿no? O de consumo, de capital, escolar también, de alguna forma. Y que todo lo que tienen alrededor tiene que ver con la propia naturaleza, no solo del ecosistema en el que son parte y donde viven, sino también de la propia, ¿no? De la individual. Ojo que esto no tiene que leerse como que suceden escenas ahí sensuales, eróticas, entre ellos, ¿no? Como anunciando un posible incesto. No tiene nada que ver con eso, sino que sí representa pues las hormonas, ¿no? Son personajes de 17 años, de dos sexos opuestos, que pues naturalmente empiezan a despertar ciertas sensaciones y ciertas emociones que pues también los obligan a pues ir pensando y repensando su situación y esta prohibición que tienen de ir y viajar hacia la ciudad. Es una película que obviamente también habla de la familia disfuncional, al no haber un padre, ¿no? La figura paterna ausente, y haber una madre que en lo físico está, pero en lo emocional no lo es, ¿no? Y que hay ahí un tema también de desequilibrio mental, un poco, que también lo hace alejarse más de sus hijos. Obviamente esto nos hace entender al ser humano desde sus distintas formas de distintos procesos de crecimiento. Ya les dije que es una película sobre el crecer, un Coming of Age, que busca en sus personajes, especialmente en Iris, que es la protagonista, la hermana, un sentido y una búsqueda de libertad, de individualidad, de crear nuevas relaciones interpersonales, de conocer gente más allá de la isla en la donde vive, de crear intimidad, pero no solo una intimidad que tiene que ver con su sensualidad y sexualidad, sino también con pues estas relaciones externas con otros seres humanos, ¿no? Hay erotismo, sí, en el crecimiento de los cuerpos, en el desarrollo de los cuerpos, obviamente en el mar, en la arena, eso le da un tipo también guiños ahí de erotismo y de sensualidad. Pues muy particulares. Habla también de la soledad, aunque siempre pertenecemos a un grupo grande o pequeño de personas, pero siempre si no tenemos un sentido de identidad o de pertenencia, o no contamos con la seguridad de pertenecer hasta nuestro mismo cuerpo, pues siempre hay un tema de soledad ahí. Una evidente conexión de la naturaleza, en el cual está muy basado y nos ayuda mucho la propuesta cinematográfica, o sea, lo visual, la fotografía, que es maravillosa y que ayuda mucho a una película que casi no cuenta con diálogos, que cuenta con muchos silencios en la cuestión de las palabras, pero hay mucho sonido del ecosistema, del mar, de los animales, hay un diseño sonoro importante a partir de este contexto en el que viven los personajes, y eso nos crea una conexión rápida con el mar, con el viento, con la arena, con los moluscos, con los seres salados y los no tan salados, y pues para quienes no vivimos ni tan cerquita de la playa, pues nos hace empatar luego con la narrativa de la película, ¿no? El despertar sexual entre los hermanos, hay una inquietud evidente entre esas nuevas emociones y sensaciones, como de descubrir esa parte que la misma naturaleza y la misma edad les va sugiriendo y les va pidiendo. Y obviamente pues hay un tema de duelo, de pérdida por el tema de los padres, ¿no? De la ausencia y de la ausencia psíquica y emocional de la madre. Y todo esto se refleja en un deseo fuerte por parte de Iris, que es descubrir qué hay más allá de pues esta isla y esta casa pequeña en la que la madre pues los ha de alguna manera obligado a vivir. La madre tiene un tema evidente con las fallas, con las decepciones de la vida citadina, que fue lo que lo llevó a vivir en este escondite en medio del mar y pues un poco tratar de cuidar a sus hijos para que no sean parte de este gran monstruo que significa la sociedad y la vida en la ciudad. Hay temas muy bonitos, temas musicales muy bonitos dentro de la película, ya los van a escuchar a ustedes. Vamos a ir con el primer corte musical, es la canción Frente a Frente, interpretada por la española Janet. Seguramente, si son ustedes de mi generación, pues seguramente les va a recordar a sus padres, a su madre o a su padre, o hasta su misma infancia. Es parte de la banda sonora de la película La Piel Pulpo. Escuchamos a Janet y regresamos.
Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo queda.
Cinegrafía, la radio del Cine Mexa.
Regresamos a Cinegrafía, la radio del cine mexa, la radio del cine mexicano. Estamos hablando en esta ocasión de La Piel Pulpo, una película de Ana Cristina Barragán, directora ecuatoriana, y una coproducción México, Ecuador, Grecia, Alemania y Francia. Es una película compleja en su narrativa, una película distinta, es una película que juega mucho con los silencios, que tiene poco diálogo y que pues es una buena propuesta en una desbandada de pronto que ha ocurrido en los estrenos recientes de el género. Primero, el coming of age, que es el madurar, es el crecer, es esta transición del personaje de la infancia a la juventud, o de la juventud a la madurez, ¿no? A la adultez. Es estas historias de aprendizajes, de encuentro, de descubrimiento. Es una película más de ella, pero es una propuesta interesantísima porque pues rompe las narrativas cinematográficas convencionales con pues una premisa interesante, que es pues enclaustrarse dentro de un espacio, en este caso una casa en medio de una isla rocosa en medio del mar ecuatoriano, y alejado totalmente de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Para mí, al ver esta película, me remitió a lo más pronto a tres películas mexicanas de años anteriores que hablaban un poco sobre, era su premisa hablar sobre pues esta forma de encerrarse en un propio mundo, de evadir un poco lo que sucede en el exterior y de intentar crear una vida desde los problemas solo internos y despojarnos de lo que nos aqueja el exterior. Pero esto es peligroso en el sentido de que los cuestionamientos propios, sobre todo en el crecer, sobre todo en la adolescencia, pues van saliendo a flote, ¿no? Recordé por ahí que seguramente ustedes conocen muy bien El Castillo de la Pureza, una película, quizá la película más importante de Arturo Ripstein, en donde pues en la Ciudad de México también un padre decidió pues mantener cautiva a su familia y a sus tres hijos justo en esta etapa de la adolescencia. También me recuerda a La Mar de Pedro González Rubio, un documental muy bonito entre relación padre-hijo, pero también su relación con el mar, su relación con la vida en el mar y alejados de la ciudad y de todos los distractores que esto nos puede otorgar. Y también de Las Tinieblas de Daniel Castro Cimbrón, una película que iba más sobre el suspenso, sobre el terror un poco, una película que también tenía una propuesta sonora interesante y en donde pues también el padre, aquí la ausencia era de la madre, pero el padre cuidaba a sus dos hijos de una extraña criatura que merodeaba el exterior de la casa y que pues ponía en riesgo sus vidas, ¿no? Son tres películas que, si usted no las ha visto, pues son recomendaciones garantizadas de mi parte para que pueda buscarlas y disfrutar. Y tal vez si usted se anima a ir a ver La Piel Pulpo al Cine Morelos, pues pueda crear ahí un pequeño ciclo de familias encerradas o lejanas de lo que significa la ciudad, ¿no? Hablemos un poquito sobre la manufactura, sobre la hechura de la película La Piel Pulpo. Es una de las tantas películas que sobrevivió a la pandemia. Es una película que obviamente tuvo un proceso larguísimo para ser concebida. Una película que inició su proceso de escritura y de búsqueda de financiamiento y todo este proceso antes de la pandemia, y después se atravesó la pandemia y después pues justo en este retomar de nuestra vida, de la normalidad de nuestra vida, pues la película se grabó en varias etapas, ¿no? Lo que afortunadamente no se da y no se nota en la película, pero que hizo que el proceso fuera pues complejo, que fuera difícil, sobre todo porque pues estaba siendo grabada con un cast joven que pues suele cambiar pronto, crece rápido. Entonces, una película que le costó tal vez 4 años en ser concebida, pues obviamente hay un cambio drástico, no solo en el carácter, la personalidad, sino la fisonomía de pues el cast, ¿no? Es una película con una excelente fotografía y un excelente diseño sonoro. Ya les había dicho que esto nos ayuda mucho a sobrellevar la falta de diálogos, nosotros que estamos tan acostumbrados a no soportar o no tolerar el silencio. Pues aquí la imagen y el diseño sonoro, muy acertado diseño sonoro, pues nos ayuda a que sea llevadera y que sea muy disfrutable, porque también es que el sonido yo lo sentí como si tuviera textura, ¿no? Como que si estuviera yo en el mar, como si estuviera yo muy cercano a los animales que me rodean, y eso es importante porque más allá de lo conceptual que puede llegar a ser una propuesta de este tipo, sí nos desata otro tipo de emociones y nos despierta otro tipo de sentidos, o el resto de nuestros sentidos, pues tiene un plus que lo hace ser pues una maravilla de historia, ¿no? Es una película sugerente por aquello del despertar de las emociones y las hormonas de nuestros protagonistas, que también fue un proceso de trabajo de parte de Ana Cristina con los actores, pues un trabajo sobresaliente porque pues justo era una línea muy delgada entre la sensualidad y el erotismo, y caer en algo totalmente llevado al incesto, porque también es que mucha gente al leer la sinopsis cree que este va a ser un tema dentro de la película, y puede ser que de manera sugerente, aunque no explícita, pero que se pueda falsear en esa línea, ¿no? Y creo que el trabajo que antecede a la grabación de la película, pues fue un trabajo importante de parte de la directora, ¿no? Estos juegos de conexión entre los personajes, entre los actores, entre quien interpreta a Iris y Ariel, pues fue importante porque sí crearon una relación muy cercana, pero que pues justo sí nos hizo entender que eran hermanos y que había una fraternidad y una complicidad importante importante y que pues es muy evidente en la película, ¿no? Una de las apuestas que más me gusta de ello es de esta película es apostar y priorizar el silencio por encima de los diálogos. Yo soy seguidor, soy muy fan de los silencios, creo que los silencios son importantes y siempre tener una película que en la que entiendas que va sobre esa línea y apuesta también por esta idea pues es muy, muy de agradecer, ¿no? Es muy de agradecer porque disfrutas la película desde otro punto de vista. La foto, el sonido y justo los silencios hacen que sea una película sensorial. Sí se siente la película, más allá de lo compleja que pueda ser y de lo no convencional que pueda ser, es una muy buena apuesta, una muy buena propuesta de una directora que hace cine de autor, una directora que es comprometida y fiel a lo que ella quiere contar, desde hablando de sus dos únicas películas, y que esto le ha llevado también a que son películas que han encontrado su propio público. No hace películas para el público, sino que el público encuentra el gusto por las historias que ella quiere narrar. Más allá de preocuparse si la película puede tener un ritmo lento, si puede carecer de ritmo, si le faltan diálogos, si le falta, digamos que una historia más cercana a lo que estamos acostumbrados, pues deja que justo el proyecto, el producto, la película con su propia individualidad, pues llegue a los rincones y a los espacios que ella misma se encuentre y que el público acceda a ella de manera genuina, ¿no? De manera libre. Es una película que ha tenido afortunadamente buen recibimiento en México. Está empezando, como les comento, su estreno en salas comerciales y alternativas, pero pues afortunadamente la gente está yendo a verla. Todavía le quedan varios días en el Cine Morelos, va a estar hasta el 20 de octubre. Si usted quiere verla, es una muy buena posibilidad de disfrutar su tarde en compañía de quienes ustedes quieran. Pues esto fue La Piel Pulpo, recomendable, garantía de una muy buena película, garantía de una muy buena propuesta y garantía de que hay proyectos que se tienen que ver en la pantalla grande y que son muy disfrutables más allá de lo complejas, raras, diferentes que puedan ser. Gracias, nos vamos, gracias por acompañarme en una emisión más de Cinegrafía, la radio del cine mexicano. Soy Carlos Rodríguez, los dejo con un rolononon de Janet, que es también parte de la banda sonora de La Piel Pulpo. Es la canción El Muchacho de los Ojos Tristes. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Poco a poco, olvidando las horas.
Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el sol lo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el sol lo necesita.
Cinegrafía. Una radiografía del cine mexicano con Carlos Rodríguez. Todo sobre los estrenos nacionales en cartelera.